sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por Carmen Benayas y Lucio Liaño.
Alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Digo qué alegría por estar otra vez todos unidos en este programa de Radio de la Paz. Se lo vamos a ofrecer también al Padre Alberto, que interceda por todos nosotros para que la obra que él empezó se extienda y dé mucho fruto. Bueno, hola Lucio.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿sí? Aquí estamos otra vez.
Dispuestos a...
Sí.
A dar la a llevar bien. La palabra de Jesús, no la nuestra, ¿verdad?
Claro, así es.
Bueno, pues muy bien. Me gusta empezar, a veces, no siempre, con algún ejemplo. Y el otro día salí yo con una persona y de verdad que me dio mucha pena. ¿Por qué? Pues por lo que os voy a decir. A cada paso se fijaba en los defectos de las otras personas. Mira qué piernas, mira qué gorda. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror lo que sufrí! ¿Por qué empiezo así el programa? Pues para que pensemos un poco y nos demos cuenta de lo importante, de lo urgente que es tener a Dios en nuestro centro de nuestra vida, en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón. Pues así lo hacemos, nuestros sentimientos, como lo digo otras veces, serán los de Dios y no caeremos en el espanto de estar criticando a los demás. Entraremos dentro de nosotros y viviremos siempre en la presencia de Dios, que es amor, que es entrega, que es generosidad, que es belleza, que es humildad. Haremos nuestras sus palabras. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que crecer cada vez más en la íntima amistad con Jesús, contemplándolo, mirándolo, adorándolo. No hay otro camino. No me canso de repetirlo. Que su mirada, que esa mirada maravillosa de nuestro Jesús nos envuelva cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión, haciéndonos uno con Él, empapándonos de su palabra. Y como dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, conocimiento íntimo del Señor para que más le ame y le siga. Es que esto es importantísimo. Tenemos, como ya comenté, como le comenté a esta amiga, que liberarnos del propio yo. Ese yo que hace que te ames mucho a ti mismo. Si salimos de ese veneno que es nuestro yo, entonces estaremos más abiertos, más sensibles a la palabra de Dios, más predispuestos a enamorarnos de Él, que eso es importantísimo. Enamorarnos de Dios, esa es nuestra salvación. Y se hará en nuestro corazón lo que decía el Papa, me parece que era Juan Pablo II, no sé, Lucio, si me equivoco, en la encíclica Redentor Hominis, parece que fue él, o Benedicto XVI. Ahora
pues,
no lo recuerdo muy bien.
No, yo tampoco, no te puedo asegurar.
Decía, la única dirección de nuestra mente, del entendimiento, de la voluntad y del corazón es Cristo. Qué bonito, lo voy a repetir. Así tiene que ser. La única dirección de la mente, del entendimiento, de la voluntad y del corazón es Cristo. Nuestro corazón se transformará en un corazón que ama y nuestros juicios estarán bajo la luz de la fe. Eso lo dice el padre Mendizábal. Nuestros juicios estarán bajo la luz de la fe. Tenemos que crecer espiritualmente, erradicar ese estado de tibieza que abotarga el corazón y que son las náuseas de Cristo. Fíjate qué horror. La tibieza son las náuseas de Cristo. Yo creo que es peor ser tibio cuando una vez que has conocido al amor de los amores, que has entrado en ese corazón, que has entrado en su palabra, es mucho peor esa tibieza que el no creer, que el que dice y se declara ateo. Digo, bueno, te declaras ateo. Pero esta gente cuando encuentra a Dios, ese hijo pródigo, cuando vuelve al redil del Señor, es un santo luego. En cambio, esos que son tibios, ni frío ni caliente, eso sí que no hay nada que hacer. Con esta gente no hay nada que hacer, hasta el extremo que el Señor dice, son mis náuseas, lo vomitaré, los vomitaré. Es terrible lo que se dice en el Salmo 94. Durante 40 años, aquella generación me asqueó y dije, no entrarán en mi descanso. ¿Estaría Dios pensando lo mismo de esta generación? Bueno, ahí os dejo esas palabras para que las meditéis, mis queridos oyentes. Ahí van, os las dejo. ¿Dios pensará lo mismo de esta generación? Sí, yo creo que hay mucha tibieza aquí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Mucha, mucha, muchísima, ¿eh? Así que no miremos al otro, aquel de allí, mira lo que dice, mira lo que aquel partido político que no creen en nada, mira lo que dicen, mira cómo hablan. Piensa en ti, tú cómo eres, yo cómo soy, Dios mío. Soy tibia. Es que le tengo horror a esta palabra, ¿eh? Pero horror, verdadero horror, Señor. Señor mío, Dios mío, que no sea nunca más así, que no caiga en ese espanto. Bueno, pues nada. Yo, Lucio, si quieres comentar alguna cosa o le vamos a dar paso a Carmen, que va a estar con nosotros. Carmen, Lucio, si quieres,
bueno,
decir
pues
alguna
bien.
Cosita.
No, yo hoy iba a hablar de seguir hablando del libro de Benedicto XVI, Miremos al traspasado.
Qué bonita la palabra.
Que trata de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la explica muy bien, pero que antes está precedida de 7 tesis que te van preparando para luego comprender mejor lo que él va a desarrollar, ¿no?
Sí.
Y además una profesión teológica que se entiende muy bien, pero que es muy precisa y muy profunda, ¿no? Habíamos visto ya en días anteriores las dos primeras, una que trataba que según el testimonio de la Sagrada Escritura, el centro de la vida
Mira,
y
Lucio,
la persona de Jesús
Lucio,
es permanente comunicación con el Padre.
Ah, vale.
Ahora creo que tenemos conexión con otra
con
persona
Granada,
que va a hablar.
Con Carmen, sí.
Con Carmen y yo seguiré hablando después.
Muy bien, es muy interesante, Lucio. Pues hola, Carmen.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí estás otra vez con nosotros, que estamos encantados de tenerte. Y tuya es la palabra.
Si quieres, no sé, podemos hablar...
Puedes hablar un poquito alto, porque a veces...
Si quieres, que podemos hablar sobre la importancia de la oración y la presencia de Dios cada día en nuestras vidas, ¿no?
Sí.
El porqué es... Voy a leer sobre la oración que dijo el Papa Emérito Benedicto XVI en la Audiencia General del 29 de agosto del 2012. Y dijo sobre la oración: la oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a las actividades, incluso a las actividades apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de Él con valentía.
¡Qué maravilla! Es que es verdad, si no te empapas en la oración y en la adoración y en la Eucaristía, ¿qué? ¿Qué vas a poder hacer? Por ti misma nada. Por nosotros mismos, nada.
Efectivamente.
Él tiene que estar y morar en nosotros, empaparnos de Él, enamorarnos de Él.
Efectivamente. ¿Y por qué está presente, debemos de tenerle presente en cada momento en nuestras vidas, ¿no? Pues de ahí la pregunta de por qué Dios nos da la vida, nos dio la familia y nos dio una patria, ¿no? El por qué Dios nos concede la vida. Pues nos concede la vida para conocerlo, amarlo y servirlo, y para llegar de esta manera a la vida bienaventurada que el Redentor nos ha llamado, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ¿de qué forma vivimos esto, no? Pues Dios nos concede la familia, ¿no? Dios instituye el matrimonio y la sociedad civil, que estos son los dos medios que Dios concede, concede para conseguir el fin, ¿no? Y es llegar...
Habla un poquito más alto, Carmen.
Llegar a Él, ¿no? A través de esto, ¿no? Y para eso hay un orden espiritual que para ello crea la sociedad perfecta que es la Iglesia Católica y el orden natural, ¿no? Que es la sociedad civil.
Sí.
Y el fin de estas dos sociedades es poner todos los medios para alcanzar el fin, que es Dios, y vivir la vida eterna, ¿no?
Claro.
Y amar, ¿no? A través de todo, ¿no? Lo que nos rodea.
Claro. El amor, que es una cosa grandísima,
y
que nos van a examinar de eso al final de nuestros dos días. Del amor os examinaré, nos dice Jesús.
Entonces,
no de lo que habéis hecho, de esto, de lo otro, de las grandes cosas, del amor.
Efectivamente, ¿no? Y para ello, ¿qué tiene que haber en la sociedad, ¿no? Pues los gobernantes, ¿no?
Claro.
Y los gobernantes son los que tienen que crear, ¿no? La unidad para llegar a Él, ¿no? Y no puede haber una sociedad sin que haya nadie que dirija esas voluntades. Y esto es reducir la pluralidad a la unidad que es el bien común.
Claro.
Que es el bien, y a los gobernantes sí, les elige la sociedad, pero una vez elegido es Dios quien da el poder, ¿no? Como dijo Jesucristo, ¿no? Cuando estaba siendo... juzgado por el Viernes Santo por Pilatos, ¿no? En San Juan 19:11, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no se te hubiese dado de lo alto, ¿no? Porque es Dios, es el único que da el poder al hombre, ¿no? No hay potestad que no venga de Dios, ¿no? Dice San Pablo en Romanos 13. Para el católico, el que tiene el poder es ministro de Dios, ¿no? Y así en el orden espiritual son los sacerdotes y todo el clero, son los responsables de darnos a conocer a Dios, de amarlo y servirle, ¿no? Y es el sacerdote el que tiene potestad de Dios, ¿no? Y son llamados ministros de Dios, ¿no? Así dice San Pablo en Romanos 13.
Mucha cuenta tendrán que dar a Dios.
Efectivamente, ¿no? Ellos son mucho más responsables, ¿no? Y tienen que dar mucha más cuenta a Dios que los que no tenemos. Dios no nos ha encargado esa responsabilidad, ¿no? Tan, de esa forma tan directa, aunque todos somos también responsables, ¿no? Pero ellos un poquito más, ¿no? Aparte de tener un sacramento más que nosotros, ¿no? Y después en el orden social, ¿no? Pues en el orden establecido, hay un orden establecido por Dios que Él llama, que es la ley natural, ¿no? Y los gobernantes y tanto las leyes sociales deben de seguir esa ley natural. Esa ley natural que es el orden establecido por Dios, que Él puso y que Él pone en nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestra conciencia. Y ese orden natural no es otra cosa que los 10 mandamientos.
Qué importante, Carmen, la conciencia, ¿eh?
Claro, claro, pero eso ya es un don que Dios ya nos instala dentro de nuestra conciencia, pero incluso antes del Sinaí. Eso ya Dios nos colocó, evidentemente tenemos el libre albedrío después de elegir otra cosa, ¿no? Pero que eso ya está impregnado, ¿no? en nuestro corazón. Y la ley no es más que la recta razón, ¿no? Como dice Jesús en San Mateo 7. Entonces es importante, ¿no? Que para no desviarnos de esta ley natural, es a través de la oración constante y de la piedad de Dios. Y es la única forma que tenemos de no alejarnos de esa potestad de Dios y de que todo lo que hagamos sea bajo esa ley natural de Dios, ¿no? Entonces, para mí...
Es que tampoco es tan difícil, perdona, tampoco.
No, claro que no, claro que no. Lo que pasa que también es verdad, Concha, que esta sociedad en los últimos tiempos está llevada a no haber autoridad, pero ya no hay autoridad ni siquiera en la propia familia, porque desde que se le quita la autoridad al padre, el hijo, es decir, yo hago lo que quiero y la propia familia es toda una anarquía, ¿no?
Sí, sí, sí.
La sociedad también, porque sí, la sociedad da el poder al gobernante, pero lo mismo que se lo da, se lo quita.
Sí, sí, sí.
Luego, ¿cuál es el objetivo de la sociedad últimamente? Pues evidentemente acabar con el catolicismo. ¿Cómo se acaba con el catolicismo?
Y con los valores morales. Claro.
Quitando el poder. El poder, como dice San Pablo en Romanos 13, dice, el que se resiste a la autoridad de Dios. Por eso la sociedad actualmente lo que quiere quitar es la autoridad, porque esa autoridad solo viene dada de Dios, para llevarnos a amarle y a conocerle y todos en unidad. En unidad, y por eso se quiere quitar esa unidad. Para mí un ejemplo, que el día 22 se ha celebrado, genera su muerte, es Santo Tomás Moro, ¿no?
Sí.
Que él, junto con su amigo Juan Fischer, obispo y santo, murieron defendiendo realmente la verdad, ¿no? A Dios, ¿no? Porque, como él decía, el hombre no puede estar separado de Dios ni la política de la moral. Yo puedo servir al rey, pero primero sirvo a Dios, ¿no? Entonces, pues él murió por defender la ley de Dios. Llegó a no aprobar el divorcio, ¿no?, de Enrique VIII.
Qué bonita la película. La he visto yo dos veces.
Sí.
O tres. Es una maravilla. La vida de Santo Tomás Moro.
Entonces, bueno, como dice también Jesús en San Mateo 10, ¿no?, a quien me reconoce delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre Celestial. A quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre Celestial, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Obviamente a través de la oración, a través de la presencia ante el Santísimo. Estar siempre, tener presente siempre a Jesús, ¿no?, y seguir su ejemplo. La única vía, ¿no?, para poder ser feliz, ¿no?
Los sacramentos.
Efectivamente.
¿Qué verdad más grande? Tú, Lucio, si quieres decir, comentarle alguna cosa.
No, luego yo voy a seguir hablando de la oración en los mismos términos, pero con las palabras también de Benedicto XVI, como preámbulo al libro este de Miremos al Traspasado. Que viene muy bien y muy detalladamente explicado todo esto.
Carmen, sí, creo que querías leer alguna oración, me parece, ¿no?
Sí, si quieres, digo una oración de Santo Tomás Moro, que
si
es Dame Señor, la digo, ¿no? Que es,
sí.
es muy bonita. Dice así: Dame Señor un poco de sol, algo de trabajo y un poco de alegría. Dame el pan de cada día, un poco de mantequilla, una buena digestión y algo para digerir. Dame una manera de ser que ignore el aburrimiento, los lamentos y los suspiros. No permitas que me preocupe demasiado por esta cosa embarazosa que soy yo. Dame, Señor, la dosis de humor suficiente como para encontrar la felicidad en esta vida y ser provechoso para los demás. Que siempre haya en mis labios una canción, una poesía o una historia para distraerme. Enséñame a comprender los sufrimientos y no haber en ellos una maldición. Concédeme tener buen sentido, pues tengo mucha necesidad de él. Señor, concédeme la gracia en este momento supremo de miedo y angustia de no recurrir al gran miedo y a la asombrosa angustia que tú experimentaste en el Monte de los Olivos antes de la pasión. Haz que a fuerza de meditar tu agonía reciba el consuelo espiritual necesario para provecho de mi alma. Concédeme, Señor, un espíritu abandonado, sosegado, apacible, caritativo, benévolo, dulce y compasivo. Que en todas mis acciones, palabras y pensamientos experimente el gusto de tu Espíritu Santo y bendito. Dame, Señor, una fe plena, una esperanza firme y una ardiente caridad. Que yo no ame a nadie en contra de tu voluntad, sino a todas las cosas en función de tu querer. Rodéame de tu amor y de tu favor.
Qué bonito, Carmen. Oh, muy bien. Pues nada, vamos a poner un poquito de música y hasta otro martes, si Dios quiere.
Perfecto.
Un beso muy fuerte, Carmen.
Un beso. Un
gracias.
Que Dios les bendiga.
A todos. Bendito sea Dios. Adiós.
Gota a gota voy llenando. Tu esencia mi alma entera.
Una a una las espinas con tu mano vas quitando.
aumentando mi pasión por querer ser como tú, oh Jesús. Cada día voy guardando los regalos que me dejas y recojo esos momentos que te veo en mí. Tienen comparación tus maravillas, ni lo que haces en mi vida, oh Jesús. Acaricia mis sentidos con tu amor, oh Jesús. Enséñame las alas a extender. Espérame en el cielo, haz un sitio para mí. Y si no puedo seguir con un soplo de tu boca, abre paso entre la bruma y llegaré.
Qué bonita canción, espérame en el cielo. Todos nos tenemos que esperar en el cielo. Tenemos que darnos la mano unos a los otros para llegar al cielo, para reunirnos todos allí con Jesús, con María, con José, con el Espíritu Santo, todos. Bueno, Lucio, tú ya la palabra.
Muy bien, pues muchas
Estoy
gracias.
Deseando oírte.
Bueno, vas a oír más que a mí a Joseph Ratzinger.
Sí, que me encanta.
Luego Benedicto XVI.
Nuestro Papa.
Y ahora Papa Emérito, ¿no?
Yo tengo carta suya.
Sí, bueno, pues voy a seguir casi en la misma línea que hemos oído anteriormente.
Sí, Carmen.
A Carmen, porque este libro de Miremos al Traspasado, como ya hemos dicho varias veces, viene precedido de 7 tesis que el Papa pone antes de empezar a relacionar el libro con el verdadero centro de lo que quiere transmitir, que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, explicarla, ¿no?
Sí.
Bueno, yo lo había hecho anteriormente también Pío XII en una encíclica, que podemos luego, dentro de un día o dos, pues hacer referencia a ella. Pero primero vamos a prepararnos con estas tesis que Benedicto XVI nos pone por delante, para entrar luego de lleno ya en el examen de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La tesis primera había sido de que, según el testimonio de la Sagrada Escritura, el centro de la vida y de la persona de Jesús es su permanente comunicación con el Padre. Esta tesis primera va a ser también la conclusión final, ¿no? Muy parecida a esta tesis. Pero la segunda era que ya nos habíamos descrito cómo Jesús murió en la cruz orando, rezando. Con lo
sí,
cual convirtió,
en un,
exactamente, sí. Convirtió su muerte en una oración.
Qué bonito.
Y ahora la tercera tesis dice, porque la oración es el centro de la persona de Jesús, la participación en su oración es el presupuesto para conocer y comprender a Jesús. Esto él
repítelo,
lo explica muy
bien. Repítelo, por
favor,
repítelo.
Porque la oración es el centro de la persona de Jesús, la participación en su oración es el presupuesto para conocer y comprender a Jesús. Y lo explica estupendamente. Dice, consideremos con una consideración teórica general sobre el conocimiento. Según su esencia, el conocer se funda en una cierta configuración o asimilación de quien conoce con lo conocido. Esto lo expresaba también, cuando estudié física, lo expresaba muy bien Einstein. Decía, lo verdaderamente maravilloso de este mundo no es conocer las cosas, sino que éstas sean conocibles.
Claro.
O sea, parece que la naturaleza siempre nos habla, ¿no? Quiere decir algo. Pues basta escuchar y por supuesto, razonar, ¿no?
Claro.
Profundamente, ¿no? Y saber de lo que se trata. Pero, en definitiva, tiene que haber una cierta complejidad
comunicación.
o comunicación, interconexión entre lo que quiere conocerse y la persona que lo conoce.
Así lo puedes transmitir,
sí,
mucho mejor.
Dice el Papa, eso lo dice, a esto nos remite el antiguo axioma de que lo semejante conoce a lo semejante.
Ah.
O sea, es imposible que tú conozcas algo que está fuera de tu naturaleza, eso es imposible. Dice, referido a una situación espiritual y personal, esto significa que el conocer exige un cierto grado de simpatía por la cual el hombre, en cierto modo, toca o entra en la otra persona o en la realidad espiritual correspondiente. Se hace una sola cosa con ella y de ese modo es capaz de comprenderla. Él recuerda que intelligere es en latín intus legere, o sea, leer dentro. Eso es lo que él pone de manifiesto. Dice, aclaremos esto con un par de ejemplos. Se puede hacer filosofía solo en el acto conjunto de cofilosofar, cumpliendo o actuando el pensar filosófico. Y pone ejemplos. La matemática se abre solo a un pensar matemático. Claro, si no es imposible, ¿no? La medicina puede aprenderse curando y nunca únicamente leyendo libros o reflexionando.
Claro.
Esto lo saben muy bien los médicos. Toda clase teórica va siempre seguida de una o varias clases prácticas. Visita a los enfermos, métese en un quirófano ayudando allá al cirujano de turno, etc. Dice, del mismo modo, también la religión puede ser comprendida solo por medio de religión. Un axioma incuestionable en la filosofía de la religión actual. El acto fundamental de la religión es el rezo, la oración, que la religión cristiana posee una determinación del todo especial. Es entrega de sí mismo en el cuerpo de Cristo y por consiguiente un acto de amor, que amando en y con el cuerpo de Cristo, reconoce y cumple necesariamente el amor de Dios en el acto de amar al prójimo. Es amor a los miembros de ese cuerpo. O sea que ya aquí establece una relación entre el que conoce y lo conocido, ¿no? El que reza y por quién reza.
Qué bonito es eso, Lucía.
Recuerda que la primera tesis estuvimos hablando de la persona de Jesús, que constituye toda su vida un acto de oración con el Padre, ¿no? Dice, siguiendo esto entonces, un real conocimiento de esa persona, persona con mayúscula, es solo posible entrando en ese acto de oración, participando en él. Es decir, que nosotros lo que hacemos cuando oramos es participando en la oración de Jesucristo con su Padre. Esto es lo que está diciendo.
¡Qué bonito, Lucio!
Bueno, a esto saludan las palabras de Jesús. Nadie puede ir a él si no es llevado por el Padre.
Claro.
Lo podemos leer en Juan, capítulo 6, versículo 44. Donde no existe ningún Padre, tampoco puede existir ningún Hijo.
Sí, claro.
Donde no existe una relación con Dios, tampoco es comprensible
una amistad.
Quien en su esencia no es otra cosa que relación a Dios, al Padre, aunque sin duda es posible asignarle muchas notas particulares. Por lo tanto, la participación en los sentimientos de Jesús, es decir, en su oración, que es un acto de amor, es desapropiación y de entrega de sí a los hombres, no es una especie de conocimiento pío de la lectura del Evangelio, que no contribuiría en realidad a su conocimiento, o que sería incluso contraproducente para la estricta pureza del conocimiento crítico. Por lo tanto, la participación en los sentimientos de Jesús, es decir, en su oración, que es un acto de amor, de desapropiación y de entrega de sí a los hombres, no es una especie de condimento pío de la lectura del Evangelio.
Que pasa a veces esto, ¿eh?
Sí, muchísimas veces.
Ahí.
Que no contribuiría en realidad a su conocimiento, o que sería incluso contraproducente para la estricta pureza del conocimiento crítico.
Sí, como oyes, me voy a la clase de Biblia, pero jamás la ves adorando, jamás sí, ves sí. a esta persona, sí, ah, no, oración, sí. no, yo rezo planchando, pues no, sí. vete a acompañar al Señor.
Sí, sí, no es lo mismo rezar que orar, ¿eh? Orar es algo claro. más profundo, es lo que está explicando aquí el
claro,
Papa.
Claro.
Por el contrario, participar en su oración es el propuesto fundamental para que pueda realizarse un genuino conocimiento en el sentido de la hermenéutico actual, es decir, devenir contemporáneo y sintonizar con sus mismos sentimientos.
Claro que...
Es imitar a Jesús de pe a pa, ¿eh? No solo con la lengua, sino también con el corazón y con la mente. Dice, el Nuevo Testamento ilumina esa realidad y nos propone de ese modo los elementos fundamentales de una teología, de una teoría teológica del conocimiento. Pone un ejemplo. Ananías fue enviado para lo de Pablo a fin de recibirlo en la iglesia y como él se oponía, pues desconfiaba de ese hombre, le fue dada esta razón. Ve hacia él, mira, está en oración. Esto lo dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 11. Pablo, rezando, se encamina hacia el momento en que, liberado de la ceguera, comienza a ver no solo exterior, sino interiormente. Quien reza, comienza a ver. Rezar y ver dependen uno del otro. Pues como dice Ricardo de San Víctor, el amor es el ojo. Por eso, los verdaderos avances de la cristología nunca pueden provenir de una pura teología escolar, tampoco de la moderna teología escolar, como se presenta en la exégesis crítica, la historia de los dogmas, la antropología orientada según las ciencias humanas, etc. Todo esto es importante, tan importante como lo que es la escuela. Pero no basta. Ha de agregarse la teología de los santos, que es teología de la experiencia. Todos los avances teológicos reales tienen su origen en el ojo del amor y en su fuerza visual. Está poniendo aquí que el conocimiento no solo es leer y meter cosas para adentro, es algo más. Es,
mucho más.
Es meterse, como dice él, en la oración que constantemente el hijo tuvo con su padre. Ese es el quid de la cuestión. Ahí va dirigida toda la teología. En podernos meter ahí, en establecer una conexión, un matrimonio entre lo conocido y quien lo conoce. Bueno, con esto terminamos la tercera tesis. Si quieres poner, pues poner también un párrafo musical,
sí.
Mientras luego terminaremos el programa.
Pedro, si quieres puedes poner un poquito de música.
Sol, luz virginal, como
Lucio, si quieres puedes seguir un poquito.
Sí, bueno, ¿eh? Vamos a, entonces con la cuarta tesis, por lo menos a iniciarla. La cuarta tesis dice: la comunión con la oración de Jesús incluye la comunión con todos sus hermanos. El ser o estar con su persona, que surge del participar en su oración, constituye entonces esa compañía, ese servicio abarcador y entrañable que Pablo denomina cuerpo de Cristo. Por eso la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es el verdadero sujeto del conocimiento de Jesús. En su memoria lo pasado se hace presente, porque en ella Cristo está vivo y presente. Y ahora explica, va a desarrollar esta cuarta tesis. Y dice: cuando Jesús enseñó a rezar a sus discípulos, les encomendó decir Padre nuestro. Nadie, excepto él mismo, puede decir mi Padre. Todos los demás tienen el derecho de llamar Padre a Dios solo en la comunidad de ese nosotros que Jesús inauguró. Pues todos son creados por Dios y creados el uno para el otro. Asumir y reconocer la paternidad de Dios siempre significa asumir ese estar referido o dirigido el uno al otro. El hombre solo puede llamar rectamente a Dios Padre si se ubica en el nosotros en que el amor de Dios lo busca. O sea que ya en el Padre Nuestro, ese nuestro ya está indicando muchísimas cosas.
Y una cosa que te quiero preguntar, ¿a los sacerdotes que le llamamos Padre?
Sí, sí, se llama Padre también, porque es el que nos une al Padre, es el que nos guía, es el pastor,
claro.
Se llama también pastor, ¿no?
Muy bien.
Dice, esa relación constitutiva corresponde a una comprensión de la raza humana y de la experiencia histórica. Nadie puede por sí mismo construir el puente hacia lo infinito. Ninguna voz humana es lo suficientemente fuerte como para llamar por sí misma lo infinito. Ningún espíritu tiene la agudeza suficiente para imaginar con plena seguridad quién es Dios, para saber si nos escucha o cuál es la forma adecuada de tratar con Él. Por eso, en la historia de la religión y del espíritu, es posible comprobar una decisión peculiar sobre la cuestión de Dios. Por una parte, siempre ha existido una especie de evidencia fundamental de la realidad de Dios, y hoy continúa existiendo. Lo que Pablo afirma en la Carta a los Romanos, siguiendo al libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, es decir, que el Creador es visible y por tanto conocible en su creación. No es de ningún modo un postulado dogmático, sino la comprobación de un hecho ratificado por la historia de la religión. Pero Pablo añade, asumiendo y profundizando el pensamiento del libro de la sabiduría, que con esa imagen de Dios está asociado también un increíble conocimiento y oscurecimiento y perversión. También esto es simplemente una descripción de los hechos. La certeza fundamental de la existencia de Dios estuvo y está siempre acompañada de un carácter sumamente enigmático. Tan pronto se procura describir y nombrar a ese Dios de un modo más preciso, de relacionar la vida humana con él y de responderle, la imagen de Dios se deshilacha en facetas contradictorias, que no anulan simplemente la evidencia primera, pero que pueden oscurecerla hasta lo irreconocible y en casos extremos, sin duda, destruirla por completo. Y sigue el Papa explicando todo esto. Aún otro tema muy significativo resulta de la consideración de la historia de la religión. En ella aparece siempre de nuevo el motivo de la revelación. En primer lugar, un aspecto negativo que se esconde en esa visión. El hombre no es capaz de establecer por sí mismo la relación con la divinidad. Esto es para mí lo más importante.
Repítelo.
El hombre no es capaz de establecer por sí mismo la relación con la divinidad. Él sabe que no puede forzar la divinidad a relacionarse con él. Positivamente, eso significa que los modos presentes de relacionarlos con Dios han de ser atribuidos a una iniciativa de la divinidad. O sea, que Dios es el que inicia la oración. Siempre es una respuesta, no la empieza uno, es una respuesta que empieza Dios.
Qué bonito, sí.
Que es transmitida en el espacio de una comunidad mediadora a través de la tradición de la sabiduría de los sabios antiguos. En este sentido, la conciencia de que la religión debe reposar sobre una autoridad superior a la propia razón y de que necesita de una comunidad que la aporte y la transmita también pertenece al saber fundamental del hombre, aunque con muchas transformaciones y deformaciones. O sea que ahí ya primero que Dios es el primero que...
Sí, pero para eso tienes que tener el corazón abierto, ¿eh?
Tienes que tener un corazón abierto y tienes que tener una tradición que te haya, una sucesión de padres e hijos que te hayan transmitido eso.
También, también.
No puede nacer. Dios lo ha hecho a Adán y Eva y sucesivamente le han mandado explicar eso a los demás, ¿eh? El valor de la tradición no se puede desarmar esto, ¿eh?
No. Esto no lo dice nadie.
Dice, que Jesús tiene una relación personal totalmente única con Dios, de ningún modo ha abandonado el modelo descrito del carácter necesariamente comunitario y abierto de esa relación. Él ha vivido su vida religiosa en el contexto de la fe y de la tradición del pueblo de Dios de Israel. O sea que él mismo fue, digamos, un escrupuloso servidor, digámoslo así, del Antiguo Testamento, ¿eh?
Sí, entonces,
que siempre
verdad.
Cuando hace un milagro, cuando hace algún gesto, dice, para que se cumplan las Escrituras.
Sí,
hay mucha gente que dice, el Antiguo Testamento no sobra, si ya está el Nuevo. No, no. El mismo Jesucristo es respetuosísimo del Antiguo Testamento, ¿eh? El Antiguo Testamento y el Nuevo son un todo conjunto, un compacto, no se puede destruir uno al otro. Dice, su permanente diálogo con Dios, Padre, su Padre, también era un coloquio con Moisés y con Elías. Eso lo podemos ver en la transfiguración, ¿no? Que aparecen ahí Moisés y Elías, ¿no? En ese diálogo, él ha superado la letra y abierto el espíritu del Antiguo Testamento para poder revelar al Padre en espíritu. Esa superación no ha destruido la letra del Antiguo Testamento, lo que estamos diciendo antes, la tradición religiosa común, sino que la ha llevado finalmente a su profundidad última. Es decir, la ha cumplido. Por eso, ese diálogo no era la destrucción de la grandeza del pueblo de Dios, sino su renovación. La demolición del muro de la literalidad ha abierto a todos los pueblos el acceso al espíritu de la tradición y de ese modo a Dios Padre, al Dios de Jesucristo. Esa universalización de la tradición es su suprema confirmación, no su fin o su sustitución. Si se percibe esto, entonces resulta claro que Jesús no tenía necesidad de fundar en primer lugar un pueblo de Dios, la Iglesia. Ese pueblo ya existía y la tarea de Jesús era renovarlo, profundizando la relación de ese pueblo con Dios y abrirlo para toda la humanidad. Del mismo modo, la pregunta acerca de Jesús quería fundar una Iglesia es falsa porque no es histórica. La cuestión correcta solo puede ser si Jesús quería acabar con el pueblo de Dios o si quería renovarlo. La respuesta a esa cuestión, establecida de un modo correcto, es clara. Jesús ha transformado el antiguo pueblo de Dios en un nuevo pueblo, acogiendo a los que creen en él en una comunidad con él mismo, la comunidad de su cuerpo.
Claro.
Eso es lo que él ha hecho. En tanto transformó su muerte en un acto de oración, en un acto de amor, y así se hizo a sí mismo comunicable. Muy bien, pues vamos a dejar de aquí, porque ya va siendo hora de recapitular.
Voy a terminar, por ejemplo, con la tibieza, ¿eh? Eres tibio. Esto lo desde de Ignacio Domínguez. La revelación divina ofrece puntos de examen para detectar aquellos elementos de tibieza que cada día se cuelan en la vida espiritual. El fuego, que se va convirtiendo en el rescoldo y amenaza apagarse, se enciende de nuevo en lumbre viva mediante el trato íntimo con Dios en la oración. Volvemos a la oración, en la meditación de la palabra, en la vivencia de la devoción eucarística y mariana. Es que es verdad, es verdad. Bueno, yo voy a terminar con esta pequeñita oración que me he encontrado, que dice, préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, que si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Yo añado, nunca volveré a criticar. ¿Por qué pecar? Bueno, préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar y podré escuchar al hermano que sufre también yo. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues en su lengua patena de amor, bueno, préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más y todo será, te lo ofreceré a ti. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Y el rosario, que también es para llegar al cielo. Préstame, madre, tu hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esta será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Bueno, es bonita, ¿verdad?
Muy bien,
la oración.
Bonita, ¿eh?
Bueno, pues nada más. Ha sido muy muy he estado muy feliz. Os invito a que entréis en la página amistadencristo.org y os voy a dejar mi que ahí veréis todos los actos que tenemos Amistad en Cristo, ¿vale? Que esto es importante y podemos así también estar más unidos. Luego os voy a dar mi número de teléfono 680-71-6895. Control de sonido @radiodelapaz.org. Me parece que es este. Que es, pues si queréis hacer algún comentario, queréis intervenir en el programa, pues también lo podéis hacer de Amistad en Cristo a través del teléfono, ¿vale? Que me encantaría. Un beso muy fuerte y hasta el próximo martes.
Adiós.
Gracias, Pedro.
Hasta otro día.
Adiós.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy Carmen Benayas y Lucio Liaño.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.